Dios no es solo el Dios de los adultos, sino también de los jóvenes y de todas las generaciones. Él ha diseñado una estrategia llena de principios poderosos para que podamos transferir nuestra fe a la siguiente generación. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios, en su palabra, tiene el consejo y la respuesta que tú y tu familia tanto necesitan. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto saludarles en esta semana que inicia. Bendiciones para todos. Y hoy estamos hablando de un tema que se llama Pasando la fe a la siguiente generación. Creo que es un tema que muchos padres quieren saber qué puedo hacer para que mis hijos, mis hijas sean cristianas. Hay un mundo que suena muy seductor, muy difícil. Y hoy vamos a estar hablando de algunos aspectos muy importantes para que, de acuerdo a las promesas y principios de la palabra, esto pueda suceder. Así que bienvenidos a una transmisión más de Consejos para Familias. Y de verdad, yo creo que hay mucho que podemos seguir aprendiendo siempre, todo fundamentado en las preciosas y sagradas Escrituras. Y bueno, pienso, ¿no?, en que muchos papás se han visto frustrados, ¿no? Sus hijos crecieron en la iglesia, comenzaron muy bien, tal vez iban con los niños, algunos servían en algún ministerio, la alabanza, etcétera, el evangelismo, y de repente hubo este rompimiento donde no se dio a estos jóvenes que están apasionados por Dios, sino por otras cosas, son escépticos, humanistas, creen en la evolución más que en lo que la Biblia dice. Y realmente eso es algo que causa mucho dolor en nosotros como padres, porque si algo nosotros queremos, yo creo que todo papá cristiano, toda mamá, quiere que sus hijos amen al Señor principalmente, más que todas las cosas. Entonces, algo que con lo que quiero comenzar a hablar el día de hoy, hermanos, es cómo Dios es el Dios de tres generaciones. Es un Dios multigeneracional. Uno de los nombres de Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es como que Dios dice, yo soy el Dios de los abuelos, de los padres y de los hijos. Y este aspecto de quién es Dios, como el Dios que se relaciona con tres generaciones, es fundamental. Porque como decíamos en la introducción, Dios no es solamente el Dios de las viejitas en su momento, las personas mayores o de los papás, sino también de los jóvenes. Por eso él dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En ese como extensión de su amor, él abarca a los ancianos, a los que ya ha pasado más tiempo, a los que están viviendo una paternidad de manera activa, y a los hijos, a los jóvenes, a los nietos, podría ser, ¿verdad? Entonces, algo muy importante, y vamos a ver brevemente estos tres personajes, ¿no?, o estos tres caracteres de la Biblia. El primero es Abraham. Abraham es un hombre que es llamado por Dios a salir de una tierra de donde había idolatría, Ur de los Caldeos, y él dice la palabra en Hebreos que salió sin saber a dónde iba, y dice que él empieza a cultivar una amistad con Dios. Él empieza a creer las promesas de Dios. Obviamente comete errores, pero él sigue creyendo, y dice la palabra que una cosa que el Señor le agradó mucho pues acerca de Abraham es que él sabía que Abraham iba a enseñar a sus hijos. O sea, una razón por la que Dios escoge a Abraham es por la intencionalidad y el corazón que Abraham tuvo de enseñarles a sus hijos. Dice, para que entonces yo cumpla mis promesas. O sea, Dios tenía promesas transgeneracionales, o sea, que iban a pasar las generaciones, pero mucho de eso estaba en Abraham, que era el padre de la fe y que pudo impartir esto. Estoy seguro que a sus hijos y también a sus nietos, y tal vez algunos de sus bisnietos, porque ellos vivieron muchos años. Entonces, algo muy importante es que muchos de nosotros hemos venido de una familia que no era cristiana, ¿verdad? Muchos tal vez nuestra familia era católica o de cualquier otro trasfondo. En mi caso, mis padres eran ateos. Y yo crecí en ese lugar sin Dios, ¿verdad? No había Biblias en la casa, ni oración, nada de eso. Y Dios me llamó por su gracia, y he podido cultivar una amistad con Dios y una obediencia, obviamente, no perfecta, pero estamos creciendo. Y este es como entender precisamente que algunos somos como esos pioneros. O sea, tal vez tu familia venía de un lugar completamente equivocado, pero Dios te escogió y ahora tú ya te casaste y ahora tienes hijos. Y esos son como los Isaac, ¿no? Que son aquellos que han crecido bajo la promesa. O sea, Isaac, la Biblia nos cuenta que él se casa básicamente, tiene hijos, pero no, su vida no es muy relevante, no es un hombre que tiene demasiadas actividades. Fue un hombre que sí cavó algunos pozos, pero su vida como que simplemente recibió la bendición de su padre, lo cual es increíble, ¿no? El hecho de poder ser personas que entienden. Y quiero hablar muy importante de lo que Isaac hizo bien y que a veces algunos de nosotros no hemos hecho bien y que tiene que ver con esto de pasar la fe a nuestras generaciones futuras. Isaac supo ser hijo. Él sabía quién era su papá y sabía las promesas que él tenía y sabía que debía bendecir a sus hijos. Entonces, todos nosotros tenemos que entender que tenemos padres y madres espirituales. El que haya familias, padres y madres adultos que reconozcamos a nuestros padres en la fe es importantísimo. Porque yo, ¿cómo puedo impartir una paternidad espiritual si no la he recibido? Ninguno de nosotros creímos así de la nada, ¿no? Hubo alguien que nos conectó, alguien que oró por nosotros, alguien que nos instruyó en la fe. Muchas personas han dejado la iglesia, han dejado ya de congregarse. Y si no entienden su lugar como hijos espirituales, estas cosas son las que afectan, porque nuestros hijos nos observan, ¿verdad? Bueno, ¿hasta qué punto mi papá y mi mamá reconocen a una paternidad espiritual, un pastorado? ¿Hasta qué punto ellos mismos son hijos y entonces pueden impartir ese corazón de hijos a la siguiente generación? Entonces, este aspecto de entender que algunos fuimos pioneros y otros también venimos de una historia donde hubo alguien que oró. Yo, por ejemplo, pienso mucho, cuando el Señor nos llamó aquí para los Estados Unidos, que hubo mucha gente que ha orado. En el Valle de San Fernando, donde nos ha tocado vivir, ha habido muchas personas que han orado por años. Están los ministerios como el de Jack Hayford y otras iglesias, Chuck Smith y otros ministerios que obviamente enfoca a la familia con el doctor Dobson aquí, que nació todo esto en California. O sea, siempre tenemos que entender que hubo una historia antes que nosotros y que nos debemos al Señor y también a los padres de la fe. Qué importante, hermanos, es que todos aprendamos a reconocer que somos hijos y que hubo alguien que nos guió, que preparó el camino para que nosotros pudiéramos estar donde estamos ahora como cristianos, gracias a Dios. Y bueno, queremos decirle, si tiene una pregunta, llámenos aquí mismo, estamos en vivo, 877 711-3342, queridos amigos, nos va a encantar responder su pregunta. Recuerde que puede dejar su pregunta también en nuestra página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Repito, si tiene una pregunta, puede dejarla en nuestra página de Facebook o bien de YouTube de Pastor Nets Gómez. Ahí puede hacernos su pregunta y con mucho gusto vamos a responder este tema. El de hoy se llama Pasando la fe a la siguiente generación. Porque estamos hablando de cómo es tan importante el que podamos entender cómo Dios es el Dios de Abraham, de los padres, el Dios de Isaac, el Dios de los hijos y el Dios de los nietos o de esa otra generación, el Dios de Jacob. Entonces, Jacob fue un hombre, si estudiamos la vida de Jacob, es una vida triste en un sentido de que él vive bajo la sombra de un hermano que es fuerte, valiente, y él es el niño de la casa delicado. Después su papá obviamente quiere bendecir al primogénito. Jacob lucha por obtener la bendición. Después Jacob tiene que huir por las trampas que hizo. Después él lucha por prosperar financieramente. Él no vivía como un hijo de la promesa. Él como que se quiso valer por sí mismo. Y fue un hombre que tuvo un encuentro con Dios muy intenso cuando ya él sabía que su hermano Esaú venía para encontrarse con él y le tenía pavor. Él lucha con el Señor y él recibe un cambio de nombre. Dice la palabra que él fue herido en la coyuntura de su muslo y de la cadera y él cojeó por el resto de su vida. Y hay una generación, la generación de los hijos, que está viviendo en un mundo muy hostil, pero que necesitan entender el lugar que tienen, la promesa que hay, la herencia que hay y la importancia de la bendición de los padres, porque ya había un pacto que Dios había hecho con Abraham que trascendió a través de Isaac y que llegó hasta Jacob. Y mire, estoy hablando de esto, hermanos, porque las cosas que nosotros podemos impartir a nuestros hijos son cosas que hemos recibido. Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? O sea, todos nosotros hemos recibido y somos encargados de, o sea, por parte de Dios, de impartir esta bendición. Ahora, lo que Satanás ha hecho es que quiere dividir a las generaciones. Él quiere que unos estén peleando contra otros. Él quiere que haya esta contienda, esta brecha generacional, donde los hijos menosprecian a los padres, donde los padres menosprecian a los hijos. Y hay toda esta tensión. Y mire, hermanos, la bendición de Dios desciende a través de las generaciones. Y la meta es que haya hasta 1,000 generaciones, ¿verdad? Que la bendición continúe. Pero Satanás se ha encargado de romper esto para que al interrumpir la bendición venga la maldición. Y hay un pasaje muy poderoso en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, que precisamente habla de cómo antes del día grande y terrible, o sea, del regreso de Cristo, dice ahí el profeta Malaquías que Dios hará, que enviará al profeta Elías y que él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, el Señor está hablando de la importancia, hermanos amados, de la reconciliación de las generaciones y de la conexión entre ellos. Entonces, si tú me estás viendo en este momento, tienes que ser una persona que honras a tus padres biológicos y honras a tus padres espirituales para que tú puedas recibir esta impartición y puedas también impartirla a otros que vienen detrás de ti. Aquí ya tenemos una pregunta, con mucho gusto y gracias por sus preguntas. Buenos días, pastor. ¿Qué hago cuando yo soy el único cristiano soltero? ¿Cómo pasar la fe a la siguiente generación? Excelente pregunta. Miren, la soltería no es un pretexto o una condición como deplorable. O sea, Pablo fue soltero y fue un hombre que tuvo muchos hijos espirituales. Entonces, tú pasas la bendición porque tienes padres espirituales, mi hermano querido, y porque tú puedes tener hijos e hijas espirituales. Todos los cristianos somos llamados a proclamar la fe, somos llamados a discipular, somos llamados a servir en el contexto de la iglesia. Entonces, Dios quiere que los solteros aprendan a ser padres de la siguiente generación. Hay muchos jóvenes, niños, que su padre no estuvo. Abandonó a la madre, o hubo divorcio, o hubo infidelidad. Entonces, ¿cuánta paternidad, hermanos, existe? ¿Cuánta necesidad de paternidad existe en la iglesia actual? Entonces, un soltero es una bendición. Hay una promesa del Antiguo Testamento que dice, más son los hijos de la viuda o de la que no tuvo hijos que de la que tuvo. Hablando de que la persona en el Señor puede tener hijos e hijas espirituales. Pablo le decía a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, a Tito también. Entonces, la soltería no es una condición donde tú no puedes ejercer esta paternidad. Puedes servir con los jóvenes, puedes orar por ellos, puedes dedicar. Fíjese muy bien, decía un hermano muy querido, David Slyker, me decía a mí, dedica tus años 30 y 40 para que estés listo para responder las preguntas de la siguiente generación y poderles ayudar. Entonces, este joven soltero, este hermano soltero, dedícate a orar por ellos, a llenarte del Señor y amar a los jóvenes para que puedas, con la ayuda del Señor, responder sus preguntas y ser un padre espiritual para ellos, que impartas la bendición de Dios, porque se necesitan solteros llenos del Espíritu Santo que puedan entregarse a las generaciones. Entonces, claro que sí puedes, mi querido hermano, dar esta bendición, aunque sea soltero. Muy importante. Entonces, estamos hablando de cómo Dios es el Dios de tres generaciones y Satanás ha querido romper esta unión entre las generaciones. Porque mire, cuando hay una maldición, lo único que rompe la maldición es la bendición de Dios. Entonces, Satanás ha querido romper las generaciones y lo que ha querido es que la bendición no rompa la maldición. Por ejemplo, hay personas que vienen de alcoholismo, divorcio, homosexualidad, tantas otras cosas, y muchas de estas cosas se transfieren de manera directa o indirecta a las generaciones. Y lo que rompe estas tendencias es precisamente la bendición de Dios. Lo que rompe es esa relación con Dios, esa vida de Dios que permite que toda esa herencia sea rota en Cristo Jesús. Entonces necesitamos reconciliar a las generaciones. Todos los Isaacs necesitamos a los Abrahams, a nuestros padres, todos los Jacobs, todos los que son hijos de tercera generación necesitan a sus padres y a sus abuelos espirituales. Entonces, esto es algo muy importante y quiero dedicar el último segmento del programa. Yo sé que el tiempo se va volando, pero quiero hablar del método que Dios utilizó, hermanos. Por ejemplo, ¿qué fue la lección que Dios dejó al pueblo de Israel y al pueblo cristiano, o sea, después en el Nuevo Testamento, de cómo es que nuestros hijos van a poder recibir, no tanto porque la salvación no se hereda, pero sí la fe? Por ejemplo, la Biblia nos habla de cómo Timoteo tuvo una fe no fingida que habitó primero en su madre Eunice, pero también estuvo en su abuela Loida. Observe, son tres generaciones. La abuela, que tiene una fe real, genuina, la madre, que también la tuvo, y aunque parece que el papá de este Timoteo no era cristiano, no sabemos, parece que era griego él, Timoteo hereda la fe genuina de su madre. Timoteo vio a su madre y a su abuela creer en el Señor, ser mujeres de oración, mujeres de fe. Entonces, esto es importante. Nosotros ser una generación que se llena de fe y contender, hermanos. Cada padre y madre tiene que contender por la generación de sus hijos y de sus nietos. Yo siempre he pensado, Señor, si me concedes vivir muchos años, yo quiero contender, no solamente por mis hijas, he ayunado y orado por ellas, pero por los hijos de ellas también, y que ellas reciban ese mismo llamado de que yo voy a estar contendiendo para que nuestros hijos y nietos sean personas que amen a Dios en medio de Babilonia. Esto lo vimos también en la vida de Daniel. Daniel es un joven que llega de 13, 14 años para Babilonia y él se mantiene firme, no se contamina, se vuelve una influencia para el sistema. En vez de que Babilonia lo contaminara a él, Daniel fue un instrumento poderoso en las manos de Dios, y esa es nuestra meta, hermanos queridos. Pero fíjense, hay un ejemplo. ¿Sabes qué? Como el tiempo es corto, voy directamente al Salmo 143. Quiero leer desde el versículo 3 en adelante. Dice, grande es el Señor. Salmo 145, del 3 en adelante. Dice, grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Una generación celebrará tus obras ante otra generación. Ahí está. Una generación empieza a celebrar quién es Dios, lo poderoso que Él es, las obras que Él hace. Y dice, y anunciará tus poderosos hechos. O sea, padres y madres, si vamos a transferir a la fe a la siguiente generación, tenemos que hablarles de la obra de Dios, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Nunca olvidarnos de dónde nos sacó el Señor, los milagros que hemos visto de provisión, de sanidad, de restauración. Padres y madres, cuéntenles a sus hijos qué ha hecho Dios con ustedes, porque este es el fundamento de que ellos reciban la fe. No solamente el domingo que vienen a la iglesia, escuchan prédicas, grupo de jóvenes, escuela dominical de niños, sino que los padres siempre estén proclamando qué cosas buenas hizo Dios. ¡Wow, hijo, quiero contarte! Cuando era joven, oré al Señor y pasó este milagro, cuando conocí a tu madre, etcétera. Importantísimo. Dice, hablarán del esplendor de tu gloriosa majestad. Dice, meditaré en tus maravillas. Dice, los padres hablarán de la fuerza de tus portentos y contaré tu grandeza. Manifestarán el recuerdo de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Habla de padres y madres que están siempre hablando de la justicia de Dios, del amor de Dios. Hermanos, tenemos que llenarnos del Señor y del Espíritu Santo para impartir a nuestros jóvenes esta fe genuina, para impartir a nuestros jóvenes quién es nuestro Dios. El mundo los tiene deslumbrados. Yo les comentaba una vez que he visto que un niñito estaba más deslumbrado por Batman y Robin, que no existen, por el Hombre Araña. Cuando le hablé al Señor me dice, ¿Dios? ¿Qué Dios? Yo creo en Superman, creo en el Hombre de Acero, pero Dios no existe. Estaba tan fascinado por Hollywood, que es pura escenografía y son puros caracteres generados en la computadora, que no existen, que por la realidad del Dios que creó el cielo y la tierra. Pero eso tenía que ver directamente con los padres. ¿Qué estamos hablando nuestros padres con nuestros hijos? ¿Cuáles son nuestras conversaciones en la mesa? ¿Criticamos a la gente? ¿Nos quejamos? ¿Estamos aislados en los celulares? Hermanos, es el tiempo de proclamar las bondades del Señor. Dice, fíjate, en el versículo 13 del Salmo 145, dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu dominio es de generación en generación. O sea, Dios tiene el poder, hermano. En medio de un mundo corrupto, de un mundo que se está desviando y confundiendo cada vez más, Él es el Dios de todas las generaciones. O sea, usted puede y debe creer por la salvación de sus hijos, y no solamente que sean salvos, que sean jóvenes que van a estar en fuego para el Señor. Dice aquí que una generación le cante a la otra las obras de Dios. Hermanos, tenemos que ser padres que hablamos. ¿Qué está haciendo Dios? Más que las noticias, más que los rumores, más que las conspiraciones, hablemos de quién es el Señor. Hay otro salmo que yo he mencionado aquí en este programa de ustedes, es Salmo 78. Amo ese salmo y quiero leérselo porque yo le pido al Espíritu Santo que mientras leo estas palabras, su espíritu como papá y mamá y aún como joven se conmueva dentro de ti para que veas los principios y el diseño de la estrategia que Dios diseñó, que Dios planeó para que las generaciones pudieran recibir, es decir, que se pueda pasar la fe a la siguiente generación. Salmo 78, 2 al 9 dice, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. O sea, tú eres llamado a hablarle a tus hijos de las cosas que Dios, de las verdades de Dios, verdades acerca de todo, de su amor, del matrimonio, de la sexualidad, de la creación, de todo, de la honestidad, de la humildad, todas estas cosas. Hermanos, mire, la iglesia juega un papel importante en el sentido de que puede complementar la enseñanza de los padres, pero los responsables directos de la enseñanza de la fe a nuestros hijos son los papás, ni siquiera la escuela cristiana. Nunca se me va a olvidar cuando yo fui a escribir a mi hija una de las veces a la escuela cristiana, me dijo el director, lo felicito que le esté escribiendo aquí, pero quiero decirle que nuestra escuela no es responsable de la educación cristiana de su hija. Vamos a ayudar con clases y todo, pero el responsable delante de Dios es usted. Porque si un niño va a una escuela cristiana, pero vive en su casa valores completamente en desacuerdo, la escuela cristiana va a ser como una dualidad. Pues aquí dicen esto, pero mi mamá hace esto, mi papá hace esto. Entonces la contradicción que viven los padres en la vida diaria, hermanos, puede ser el tropiezo más grande para nuestros hijos. Ahora, si nos hemos equivocado, quiero darle esperanza. No quiero decir, ah, qué mal padre soy. No, si lo ha hecho mal, arrepiéntase y empiécelo a hacer bien desde ya. Amén. Dice aquí que les anunciará a la próxima generación y les contaremos las obras gloriosas del Señor y de su poder y de sus imponentes maravillas. Dice, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel y les ordenó, fíjese bien, a nuestros antepasados que las enseñaran a sus hijos para que, dice, la siguiente generación las conociera. Incluso los niños que aún no han nacido, ellos a su vez las enseñan a sus propios hijos. Este versículo 6 del Salmo 78 menciona esta transferencia generacional y lo mínimo es que tú y yo contendamos por nuestros hijos, nuestros nietos y si nos alcanza la vida, hasta por los bisnietos. Dice, aún los que no han nacido, tú eres llamado, hermano y hermana, para orar por tus tres generaciones y para decir, Señor, yo no sé qué vaya a pasar dentro de algunos años, si tú vienes pronto, amén, pero si todavía te tardas un poco, entonces yo voy a seguir clamando por nuestros hijos. No puede aceptar, ya no quieren nada, ya se casaron ahí todo mal, pues ya resulta que hasta salió con una situación completamente rara. No, hermanos, aquí dice que Dios nos ha encargado, esto dice versículo 7, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios. Observe cómo el que los padres cuenten a sus hijos las maravillas, el poder, la verdad de Dios, va a hacer que los hijos confíen en Dios. Cuando ellos van a tomar la decisión de con quién casarse, cuando van a tomar la decisión de qué carrera estudiar, dice aquí que van a poner su esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque los padres fueron capaces de hablarles a sus hijos de quién es Dios, de contarles lo que Dios ha hecho. Aunque suene repetitivo, ayer contaba a mi hija Ilse, que decía es que su mamá le contó muchas veces la misma historia, pero dice, qué bueno que mi mamá es una historiadora de la bondad de Dios para mí y para ella también, y que ella ha sido un testimonio de que me ha contado, mira, Dios hizo esto, oramos aquella vez, Dios te suplió esa muñeca, Dios salió al encuentro con nosotros, no teníamos ni para comer, y llegó un cheque en el correo y Dios suplió de una manera milagrosa nuestra necesidad. Entonces los papás necesitamos contarles a los hijos, hermanos. Mire, por eso ¿No es tan importante parar el celular? Y decir, a ver, vamos, a ver, hijos, vamos a todos a dejar nuestro celular, comenzando por mí. Quiero contarles esto. Y van a ser así como que, ay, otra vez. Y sí, quiero contarte mi testimonio, de dónde me sacó Dios. Quiero contarte cómo Dios me proveyó. Y dice aquí, ya para concluir, dice, entonces, o sea, si hacemos este proceso que Dios dice, dice, nuestros hijos no serán obstinados ni rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. O sea, voy a dar este resumen y voy a dar el consejo de este día. Nosotros estamos viviendo en un momento histórico peligroso, dice Pablo, porque dice, dice el Espíritu Santo que claramente que vendrán tiempos peligrosos. Pero Dios nos ha dejado, hermanos, estos principios, y Él se llama el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él es un Dios que trasciende las generaciones, pero es tan importante que las generaciones se conecten para que la bendición que Dios ha traído sobre nosotros descienda a nuestros hijos. Y el método o el diseño de Dios para que esto suceda son padres y madres que viven la fe y que cuentan a sus hijos de manera intencional quién es Dios, qué cosas maravillosas ha hecho. Porque el impacto de tu testimonio va a trascender muchísimo más. Yo creo que las redes sociales, más que los medios masivos, es que tú le cuentes que tú eres, que lo que tu hijo ve ahorita ha sido la misericordia de Dios. Y que nuestros hijos digan, yo estoy agradecido con Dios por lo que mi padre y mi madre ahora son. Y ahora yo voy a poner mi esperanza en el Señor. Y si mis papás cometieron errores, yo no voy a repetir ese error porque estoy conociendo al Dios que salva, que restaura, que hace todas las cosas nuevas. Hermanos, gracias a todos por estarnos viendo. Mañana continuamos con un tema más. Dios me los bendiga. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.